en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Vara Cellini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este miércoles 8 de octubre, siendo las 7 de la tarde con 6 minutos. Estamos listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país junto a Mara Seguini. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien, ¿cómo estás tú, José Francisco?
Bien, 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 bien. Como día miércoles.
Como día miércoles.
Con veraniego el día, un
sí,
poco.
Sí, sí, es que y llovió el fin de semana, no se entienden mucho las temperaturas, pero vamos por esa primavera extraña.
Sí, y usted, como siempre, puede ser parte de nuestra conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, arroba llegó la hora 921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el +569 5304-3903, +569 5304-3903. Nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura.
Vamos con el editorial. Volteretas van y vienen. El presidente Gabriel Boric anunció que en los próximos días ingresará una reforma constitucional para permitir, mediante decreto supremo, se desplieguen las Fuerzas Armadas en la frontera. Muy buena medida, presidente, pero algo no cuadra. Porque usted en el 2018 dijo que no tenía problemas con inmigrantes sin papeles, que deberíamos acogerlos, e incluso llegó a afirmar que uno de los problemas de Chile es que hay muchos chilenos. Entonces, uno no puede evitar preguntarse, ¿este anuncio es una convicción o un veladero de luces para cerrar bien su gobierno y preparar el camino para el 2030? ¿O para posicionarse como el flamante líder de la oposición, con un muy buen sueldo pagado, por supuesto, por todos los chilenos? ¿Me equivoco? ¿Será también casualidad que cambie el discurso justo ahora que su candidata está en plena campaña presidencial? Honestamente no lo creo. Porque cuesta tomarse en serio este giro cuando hace algunos años usted cantaba contra los militares y daba entrevista contra ellos. Decía que le gustaría terminar con la parada militar y protagonizaba escenas gritoneando uniformados durante la insurrección de octubre del 2019. Las volteretas no paran, pero nunca parecen ser por el bien de Chile, sino que con un objetivo más bien electoral.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cellini.
Bueno, vamos a conversar sobre lo que está pasando en materia de salud, porque han surgido distintas noticias, ha surgido lo que hemos conocido como el fraude en las licencias, y queremos conversar con eso con Héctor Sánchez de la Universidad Andrés Bello. Héctor, bienvenido a Llegó la Hora.
Hola, muy buenas tardes, Mara, muy buenas tardes, José Francisco, un placer saludarlo.
Bueno, partamos con lo que se da a conocer por la suceso, Héctor, que es estos grandes emisores de licencias médicas. Obviamente esto suena muy polémico a propósito de lo que hemos conocido de estas licencias fraudulentas, pero ¿qué información podemos establecer al respecto? Porque identifica la suceso a aquellos que en solo un año emitieron más de 1.600 permisos de reposo. ¿Te parece que es posible, es plausible que profesional emita esa cantidad de licencia, no sé, por la naturaleza de su trabajo, o aquí ya uno podría establecer a priori que hay algo que puede llamar la atención?
Mira, yo creo que aquí hay dos dimensiones que hay que tocar. La primera es que me parece muy, muy bien que la Superintendencia de Seguridad Social se esté haciendo cargo de un problema que hasta el momento no se había hecho. Porque hasta hace muy poco la única organización que había puesto el dedo en la llaga respecto del tema de la licencia médica había sido la Contraloría General de la República. ¿Ya? Y efectivamente fue la Contralora General de la República la que primero señaló de que en el sector público más de 26.000 trabajadores habían hecho mal uso de las licencias médicas a costa de todos los chilenos. Y aleluya que hoy día la Superintendencia de Seguridad Social lo esté haciendo. Y me parece bien de que haya denunciado de que hay una cantidad importante de médicos, más de 6.000 médicos, lo que señala el informe, ya habrían señalado más de 1.600 licencias. Y e identifica además que 80.000 trabajadores del sector privado habrían hecho uso de más de 100.000 licencias médicas durante un año. Con un promedio del orden de las 21 días de descanso. Ahora, indudablemente esto no es normal. Esto indudablemente es un fraude. Es un fraude a la seguridad social, es un fraude al país, ¿ya? Y en definitiva es un fraude. ¿Por qué un fraude a la seguridad social? Porque en definitiva este es dinero que le están sacando a todos los chilenos para gozar de vacaciones con la renta imponible completa de este grupo de personas, tanto del sector público como del sector privado, y a continuación disminuye los recursos disponibles para poder enfrentar los gastos en salud. Porque las licencias médicas, no nos olvidemos, se consumen en el caso del sector público un porcentaje cercano al 40% de la, del total de la cotización que los trabajadores hacen en el sector público. Y en el sector privado una cifra cercana al 40%. Por lo tanto, creo que ahí hay un tema que es tremendamente complicado. Ahora, otro tema que hay que identificar es que de estas licencias médicas que la gente hace utilización, esto lleva a que en definitiva el país tenga como promedio un ausentismo laboral muy importante. Y este ausentismo laboral lo que está provocando es básicamente una menor productividad, ya que en definitiva está produciendo que el país, en definitiva, no esté generando el producto que necesita para todos los chilenos. Por lo tanto, yo creo que aquí hay un doble daño. Es un daño a la seguridad social, pero es un daño al país. Y los organismos reguladores, ya, la superintendencia, por un lado, que es la última responsable, que hoy día está asumiendo su responsabilidad, y hay que reconocerlo. Yo aplaudo este informe que han sacado, ya, pero también las COMPIN, ya, son organismos que indudablemente tienen una cuota de responsabilidad muy importante. Fíjate que es importante una cosa. Una parte muy importante de las licencias médicas que los trabajadores del sector privado toman y que del sector público toman, ¿ya? Y que son fraudulentas, son reguladas por las COMPIN. Por lo tanto, ya los que hacen sobreuso y hacen abuso de las licencias médicas saben clarito de que el COMPIN es el eslabón más débil de esta cadena y que en definitiva es allí donde deben atacar. Por lo tanto, creo que es muy, muy grave lo que está sucediendo. Creo que es oportuno el informe que está entregando la Superintendenta de Seguridad Social, pero sin embargo es tardío. Ya, oportuno en términos de que nos permite empujar a los parlamentarios para que se tomen en serio lo que está pasando. Claro. Sí, hay un proyecto de ley para que en definitiva los parlamentarios lo aprueben, y lleva mucho tiempo este proyecto de ley en el Parlamento, ya, y le quitaron la urgencia y están dedicados a otras cosas. Yo entiendo que hay cosas importantes, ya, pero sin embargo este es un tema que afecta a todos los chilenos y los afecta de manera brutal. Creo que es a eso me refiero cuando digo oportuno, pero es inoportuno en términos de que esto lo debieron haber dicho hace mucho tiempo. Mira, hace más de 15 años, algunos que éramos estudiosos de este tema, levantamos informes y los hicimos llegar a todas las autoridades y les dijimos, esto está sucediendo y esto va a suceder y se va a agravar. Pero hace más de 15 años, y en definitiva las autoridades fueron prácticamente ya impermeables a producir alguna solución. Y esto yo creo que hoy día ya está siendo crisis, ya, porque en definitiva esto se junta con una crisis moral que estamos viviendo en el claro. país. No creamos que esto es solamente un tema de las licencias médicas. Esto conversa con Hermosilla, esto conversa con mucha gente, esto conversa con muchas cosas que están pasando. pasando en la Corte, en el Parlamento, en el Gobierno, ya con algunos subsecretarios, con ministros, ya, y que en definitiva lo que está pasando hoy día es un problema grave ya de carácter moral, que en definitiva este tipo de frescuras que se están haciendo, este tipo de robos que se están haciendo, en la práctica se está normalizando. Y eso es lo que no debemos aceptar. Yo creo que no es aceptable. ¿Ya? Y tú, Mar, hacías recién un comentario de estas vueltas de campana que de repente las autoridades se toman, ¿ya? Y hacen uso de ellas. Hoy día dicen que vamos para el norte, mañana dicen que vamos para el sur. Y esa cuestión, yo creo que la gente se da cuenta que esto es poco serio. ¿Ya? Y en definitiva, con la licencia médica pasa lo mismo. Si tú te das cuenta que nadie te sanciona cuando pasa la luz roja, no te olvides de que eso va a traducirse en que todos vamos a pasar la luz roja y al final van a aumentar los accidentes. Eso es lo que está pasando.
Así ya, es.
Y por lo tanto, creo que es una situación tremendamente grave que trasciende con mucho al sector salud, tanto público como privado. Fíjate que el otro día escuchaba yo un senador, ya al senador Luis Castro, que se escandalizaba por estas 80.000 licencias del sector privado. Bueno, resulta que tiene razón, son hartas licencias del sector privado, ya, pero resulta que estas 80.000 son apenas 4 veces las del sector público, y los trabajadores que hay en el sector privado son muchos más.
Claro.
Pero lo más grave es que todas, no todas, pero una gran parte de estas licencias médicas, ¿no es cierto?, más del 80%, ya van directamente a trabajadores que están en FONASA y que están que son regulados por los COMPIN. Los COMPIN no los maneja nadie. Los COMPIN son una unidad que depende del Ministerio de Salud, que la Superintendencia de Seguridad Social prácticamente no los controla o no tiene control sobre ellos. El Ministerio de Salud tampoco, y a nadie le importa lo que están haciendo los COMPIN. Con lo cual, en un minuto determinado, no tramitan licencias médicas a las personas que lo necesitan, y en otro minuto están aprobando cuánta licencia se les presenta, y esa es una situación muy grave. Yo creo que tenemos un problema institucional muy serio que no se ha resuelto.
Bueno, estamos conversando con Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, precisamente quería profundizar ahí porque también surgieron hartas preguntas, algunas las hemos comentado antes, pero la verdad es que este tema es muy serio. Lo primero es que aquí yo veo dos escenarios. Uno, efectivamente, las licencias fraudulentas. Y eso finalmente también entrega señales al sistema que hoy día los doctores, tal vez no todos, pero algunos, también empiezan a dar licencia de manera muy ligera. Decir, ya, te doy una semana, qué sé yo. O la gente dice, mira, es súper fácil, yo va y decir, me doy la cabeza y me dan una licencia médica. Entonces, no solo tenemos lo fraudulento, sino que lo que, digamos, el límite del no me importa.
Licencias médicas abusivas.
Claro, abusivas, dejémosle en esos términos. Entonces, preguntarte, teniendo todo esto que está funcionando mal desde múltiples aristas, ¿cómo el proyecto de ley que se está discutiendo ataca los puntos más problemáticos de esta situación y por qué es tan urgente que se mueva? Y también, ¿cómo avanzamos en términos no solo de ley, sino que también de fiscalización? Porque pareciera que hacemos leyes para todo, pero al final nadie se preocupa que la ley se cumpla.
Mira, yo creo que tú tienes toda la razón y pusiste el dedo en la llaga, Mara. Aquí el problema de fondo tiene que ver con tres dimensiones. La primera dimensión es que el recurso licencia médica está mal diseñado. ¿Ya? Porque cuando tú tienes un recurso que te está entregando el 100% de la tasa de reemplazo de tu renta imponible cuando tú estás enfermo, en definitiva lo que está haciendo es decir, te está llamando a que tomes la licencia médica porque te conviene, porque te conviene recibir el 100% de la renta imponible sin trabajar en vez de estar trabajando, si esa cuestión es de pelogrullo. Por lo tanto, ahí hay un problema estructural. Y ese problema estructural no hay ningún sector político que esté tratando de abordarlo a plenitud. El nuevo proyecto de ley lo aborda tangencialmente, ya de alguna manera eliminando los tres primeros días de la licencia médica, pero con eso lo único que hace es aumentar las licencias médicas cortas, ya, y manteniendo, ¿no es cierto?, un pequeño copago hacia adelante, porque mantiene los tres días, mantiene dos días hacia futuro. Pero eso no es suficiente. Si aquí todos los países tienen un sistema de licencias médicas en el cual contemplan dos características. La primera, que no reemplazan más allá del 75% de la renta imponible del trabajador. Y eso es lo que uno debiera apuntar. Y en eso se debieran atraer los parlamentarios de uno o de otro sector. Lo segundo es que, en definitiva, el marco regulatorio es muy débil, ¿ya? Las atribuciones con las cuales trabaja la Superintendencia de Seguridad Social son atribuciones que ni siquiera la Superintendencia de Seguridad Social tenía asumido que era su responsabilidad completa respecto de lo que estaba pasando. Por lo tanto, ahí hay que dejar claramente establecido dónde están las responsabilidades, ya, cuáles responsabilidades de la Superintendencia, cuáles son las de COMPIN, cuáles son de las comisiones que tienen las ISAPRE, etcétera. Por lo tanto, ahí hay un tema regulatorio. ¿Ya? Y tercero, hay un tema de organización del sistema que tampoco se aborda en la nueva ley. Ya, por eso que yo creo que la nueva ley es un tema que hay que discutirlo para que en definitiva se busque un buen sistema. El país debería tener un solo sistema de licencias médicas para el sector público, para el sector privado, para las licencias médicas comunes y también para las licencias médicas que son por origen laboral. Por lo tanto, al tener un solo sistema bien organizado, bien regulado, bien financiado, tú puedes tener un sistema que en definitiva puede, con protocolos adecuados, ya definir cuándo una licencia médica corresponde, cuándo no corresponde, ya, y a continuación qué trabajadores necesitan. Fíjate que esto incluso ayudaría a los médicos propiamente tal, porque hoy día los médicos están siendo presionados por sus pacientes. Claro, pues si un paciente quiere utilizar la licencia médica para un descanso personal por cualquier razón, algunas pueden ser muy legítimas, ya, pero no corresponde que se financien con este sistema.
Claro.
O algunos lo están haciendo en forma ya abusiva, cuando en definitiva lo están haciendo para tomar un descanso o para alargar un fin de semana. Por lo tanto, esas personas ya que tienen el 100% de tasa de reemplazo de la renta, y en segundo lugar, no hay protocolos claros que los médicos puedan esgrimir y decirle, ¿sabe qué? Lo que usted me está pidiendo yo no lo puedo hacer. Y no lo puedo hacer porque el protocolo, y mire, yo acá está, se lo muestro, ya, yo no puedo otorgar esta licencia médica que usted me está pidiendo. No es mala voluntad, yo lo quiero mucho como mi paciente, pero en definitiva no lo puedo hacer. ¿Ya? Y creo que esto también ayudaría a los médicos. Y finalmente, aquí hay una entidad que no puede pasar cola en este cuento, que es el Colegio Médico. El Colegio Médico es el dueño de la tuición ética de todos sus colegiados. Y hoy día no nos olvidemos que un porcentaje muy importante de los médicos de este país está colegiado. Por lo tanto, en estricto rigor, yo creo que yo quisiera saber, por ejemplo, de los 26.000 trabajadores, ¿cuántos de esos trabajadores han sido sancionados? Y de los médicos que se identificaron, en el sector público estoy hablando, ¿Ya? ¿Cuántos de esos médicos que se identificaron como médicos licenciosos están siendo sancionados? ¿Cuántos de esos han pasado a la Comisión de Ética? ¿Y cuántos de esos médicos hoy día han tenido una sanción real que incluso podría terminar hasta en que se les prohibiera entregar licencias médicas? Yo creo que esos son temas que en definitiva nos están golpeando muy duro. Ya tenemos un problema, como les decía, de diseño de la licencia médica, que está malo. Segundo, tenemos un tema de coordinación, de roles, de supervisión, de control y fiscalización. Y tercero, tenemos un tema de que en definitiva las organizaciones se hagan cargo realmente y en serio de sus responsabilidades de castigar a aquellos que están infringiendo la ley de esta manera. El costo de las licencias médicas es muy alto. Fíjate que en definitiva esto puede marcar el éxito o el fracaso de un sistema. Si las licencias médicas ocuparan lo que originalmente ocupaban, ya, y fíjate que en tres meses las licencias médicas han bajado un 20%. Y nadie se ha dado cuenta.
Claro.
Un 20%. Y nadie se ha dado cuenta. ¿Sabes por qué? Porque eran todas licencias médicas truchas. Por eso que nadie se ha dado cuenta. Nadie puede decir hoy día, oh, ahora me están restringiendo las licencias médicas. No, sencillamente bajaron un 20% porque eran todas truchas. Y yo te aseguro, Mara, y tú lo señalaste, hay otro 10 o 15% que podrían bajar si es que en definitiva las licencias médicas abusivas, que son las que piden el fin de semana largo, que son las que piden alárgueme la licencia un día, ya, que son las que en definitiva pasan piola, porque en definitiva la gente no se da cuenta de que allí hay un abuso verdadero. Y esas son las que también debieran disminuir. Y yo te aseguro que llegaríamos a otro 10% de menos licencias médicas, con lo cual los sistemas de seguridad social, léanse FONASA e ISAPRE, estarían mucho mejor de lo que están hoy día desde el punto de vista del financiamiento, siempre y cuando gestionen bien las finanzas, porque ese es otro tema que no lo hemos abordado ya en estas conversaciones, pero en definitiva si la plata llega para que se la farreen, ya estamos con problemas. Eso es lo que pasa en el FONASA con el sistema público de salud. Y en segundo lugar, si es que en definitiva no se toma en cuenta que esto también está afectando la productividad del país, lo cual está afectando la economía en general. No está afectando a todos los chilenos, ya, a los que estamos en FONASA, a los que estamos en ISAPRE, a los que no están, ya, pero que en definitiva pertenecen a este país y que queremos que este país le vaya mejor. Yo creo que hay que tomarse en serio este tipo de situaciones y tomar medidas concretas. El gobierno debe asumir su responsabilidad, debe asumir de que debe renovar la urgencia del proyecto de ley que está en el Parlamento, como punto uno. Segundo, en el Parlamento se debe discutir sin ningún prejuicio ya las distintas alternativas y no colocar líneas rojas como muchas veces colocan para no generar costos políticos con los trabajadores o con los sindicatos, que es otro cuento, o con el colegio médico. Y a continuación sancionar realmente en forma drástica a los que están hoy día aprovechándose del sistema. Claro.
Así es.
Bueno, sin duda es un tema que tiene muchas aristas, muchos responsables y también varias instituciones que tienen que hacerse cargo sobre de esta situación. Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, te queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Muchas gracias, Héctor.
José Francisco, Mayer, un placer saludarlo.
Muchas gracias. Nosotros, José Francisco, nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
La mejor decisión para cuidar tu auto es en el Cyber Consorcio, porque solo hasta el 8 de octubre podrás contratar tu seguro de auto consorcio con un 25% de descuento en todas las cuotas. Apúrate y cotiza con los expertos en consorcio.cl. Revisa las bases legales, coberturas y exclusiones de la promoción en consorcio.cl. La contratación está supeditada a la aprobación del riesgo por parte de la compañía. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales, Consorcio Nacional de Seguros, S.A.
Estamos celebrando el mes de la educación financiera. En la Asociación de AFP ya hemos capacitado a 380.000 personas en educación financiera previsional. Ingresa hoy a previsionariosafp.cl y da tu primer paso hacia un mejor futuro.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador,
aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
¿De qué madera estás hecho? En Arauco creemos en emprendedores valientes, en ideas que brotan con fuerza y crecen con propósito. Por eso, queremos llevarte a Emprende tu Mente 2025, el encuentro de emprendimiento e innovación más grande de Latinoamérica. Buscamos a quienes están hechos de la mejor madera, renovable, creativa y con impacto real en las personas y el planeta. Postula hoy en contacto@arauco.com y participa por un stand gratuito para tu negocio. Arauco, renovables para una vida mejor.
Descubre Eco Egaña, un proyecto ícono de inmobiliaria Fundamenta en Ñuñoa. Departamentos modernos, plaza comercial con oficinas, restaurantes, supermercado, farmacias, clínicas, todo con acceso directo al metro. Eco Egaña vive conectado con la ciudad. Conoce más en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Este Cyber, súmate a una comunidad informada que sigue las señales y toma mejores decisiones junto a Diario Financiero. Suscríbete con un 60% de descuento y accede a noticias especializadas en los negocios y mercados que mueven al país. Aprovecha esta oportunidad única. Del 6 al 8 de octubre en df.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, @llegolahora921 o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp al +569-5304-3903 y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa.
Y saludamos a quienes hacen posible Llegó la Hora, Maracine.
Porque un pinchazo justo cuando menos lo esperas, no te detengas. Este Cyber Consorcio, tu seguro de auto consorcio, te respalda 24/7 con asistencia al instante. Y para hacerlo aún mejor, llévate un 25% de descuento en todas las cuotas. Sí, en todas. Porque es tu auto, asegúralo en consorcio.cl.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz. Invierte en paneles solares para tu casa y comienza a ahorrar desde ya. Y ahora también paga hasta en 24 o 36 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito. Visita www.edify.cl.
¿Te perdiste entre tantas encuestas? Radar Electoral las ordena, las promedia y te entrega una foto clara. Con Radar Electoral tienes un solo promedio claro y favoritos al instante. Visita www.radarelectoral.cl, otra iniciativa de Respública.
Y Radio Agricultura, José Francisco, cumple 89 años.
Muy jóvenes.
Así es, somos una de las radios de opinión más escuchadas del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos. Agricultura, comprometidos con Chile.
Bien, y vamos a continuar nuestra conversación en Llegó la Hora. Ahora analizando el panorama económico, y está con nosotros Klaus Schmidt-Hebel, economista, ex economista jefe además de la OCDE en París, profesor de la Universidad del Desarrollo y presidente de Exponencial. Klaus, bienvenido a Llegó la Hora.
Bienvenido, Klaus.
Muchísimas gracias, Mara, José Francisco. Siempre un placer estar en Radio Agricultura, así que encantado de estar con ustedes.
Muchas gracias. Nosotros también. Bueno, partamos un poco analizando, sobre todo, Klaus, que estamos en año electoral, y eso muchas veces, digamos, pone los temas económicos en la palestra, pero se dicen algunas cosas, digamos, se manejan un poco los escenarios según cómo cada uno lo ve desde su perspectiva, le conviene un poco más. ¿Cómo desde una perspectiva más bien económica clara podemos ver cómo está Chile en este momento pensando en realmente analizar los desafíos hacia adelante?
Bueno, Chile no está bien. El diagnóstico de la gran mayoría de los economistas profesionales, izquierda, centro, derecha, a no ser que sean muy militantes del gobierno actual, el diagnóstico es más o menos común de que Chile está estancado en lo económico, con un desempleo que va creciendo, con una situación fiscal muy vulnerable que no se ha corregido en los últimos 3 años por este gobierno, más aún este gobierno se equivoca sistemáticamente en la sobreestimación de la subestimación de los ingresos del Estado y por tanto subestima el déficit efectivo y estructural. Y estamos además, por supuesto, y eso no es solo herencia de este gobierno, esto viene de varios gobiernos anteriores, estamos en una situación muy desmedrada en materia de seguridad. Lo que sucede es que el gobierno actual tampoco ha contribuido mucho a controlar dicha inseguridad masiva, que es el problema número uno en Chile de acuerdo a todas las encuestas.
Y a propósito de esto mismo, una cuestión que se ha planteado como en la agenda electoral es la reducción del gasto público, y de hecho incluso el programa de la propia Janet Jara tiene una especie de reasignación de recursos que en la práctica uno podría decir, mira, esto es utilizar recursos que hoy día están siendo utilizados, pero para cosas nuevas. Por tanto, hay una especie de manejo en materia fiscal. Por tanto, pareciera que esto se instaló transversalmente. ¿Cómo ves tú, más allá de entrar al detalle ahora mismo, pero que se instaló el gasto del Estado como tema en las campañas, al menos en las que tienen más posibilidades de ganar?
Oye, José Francisco, yo difiero de tu análisis.
A ver, pues, pero la me candidatura corrija el profesor, un gusto ya.
Sí, pero eso era de la entrevista, ¿no?
Sí, claro, por supuesto.
Yo difiero porque precisamente tú lo has dicho, la candidata Jara lo que propone es una reasignación del gasto, pero sin hacer un esfuerzo de reducción del gasto. Y en eso, su diagnóstico, por tanto, es de que no estamos en crisis fiscal, no estamos en vulnerabilidad fiscal y estamos súper bien en términos fiscales. Ese diagnóstico no es compartido con varios de los candidatos que están al centro, incluyendo Parisi, por ejemplo, pero particularmente no es compartido por los dos candidatos de derecha. Centro-derecha de Evelyn Matthei tiene un diagnóstico que es correcto, y ese es de que estamos en situación fiscal muy difícil y por tanto propone reducir el gasto fiscal. Lo mismo y más intensamente propone la candidatura de José Antonio Kast. Es decir, acá hay grandes diferencias.
Y aún más intensamente...
Una candidata quiere reasignar el mismo gasto que actual y su crecimiento futuro, que está dentro de la ley de presupuesto, por ejemplo, y las otras candidaturas quieren bajarlo. Esa es la gran y radical diferencia. Y eso sigue fundamentalmente, y esto es muy importante, José Francisco, esto sigue las recomendaciones de dos comisiones o consejos. El Consejo Fiscal Asesor dijo de que al nivel de gasto actual y el crecimiento que debe estar en el presupuesto actual, nosotros, Chile, con un déficit estructural más o menos permanente de entre 1.5, 2, 2.2, este año eventualmente 2.2, según el gobierno, 2.5% del PIB según el analista privado, simplemente la deuda va a ser explosiva como razón del producto en los siguientes años. Y tiene sus simulaciones, tiene sus cálculos, lo han compartido con todo Chile, el Consejo Fiscal Autónomo. Luego está la Comisión Asesora de Reformas Estructurales del Gasto, que también está conformada, igual que el Consejo, por economistas transversales de izquierda, centro y derecha, y ellos han llegado al mismo diagnóstico y han propuesto reducciones de gasto importantes. Y esas reducciones de gasto no están en la ley de presupuesto, no las hace suyas tampoco la candidata Jara, y sí las hace suyas, me imagino que sí, aunque no la han identificado exactamente como lo ha hecho la comisión, las dos candidaturas de centro-derecha y derecha a las cuales yo he aludido antes.
Klaus, precisamente ahí porque...
Perdón, pero puedo interrumpir a propósito del programa de Evelyn Matthei, que también dentro de esta famosa cifra de los 2.000 millones de dólares y por tanto 8.000 en los 4 años, que básicamente repetir eso, también incorpora la reasignación. Entonces ahí no sé si se aplica como esta disminución, sino que toman esta idea como el presupuesto base cero para justificar cada gasto, pero dice el programa reasignar recursos a urgencias sociales, por tanto, independientemente de lo que se vaya a gastar, el déficit seguiría igual.
No, porque están las dos cosas simultáneas. Está la reducción de gasto de 2.000 millones de dólares en el año 1, eventualmente, de Evelyn Matthei, hasta los 6.000, que son mucho más ambiciosos, son más difíciles, que propone José Antonio Kast en el primer año y medio. Los dos proponen reducir el gasto. Y además, por supuesto, todo gobierno entrante lo que busca también es reasignar el gasto, bajarlo en los programas mal evaluados y la misma DIPRES ha evaluado mal o en forma mediocre los resultados de una cantidad muy grande de programas sociales y no sociales de este país, pero no ha tomado las medidas correspondientes del ministro de Hacienda de turno, ya sea Marcel, los 3 años previos o Grau ahora. No hay grandes reasignaciones de gastos bajo este gobierno, y eso, por tanto, no se hace cargo de los programas mal evaluados. Entonces, repito, las dos candidaturas de centro-derecha y derecha, que son Matei y José Antonio Kast, proponen dos cosas simultáneas: reducir el gasto y, sobre ese gasto reducido, reasignar recursos. La candidatura de la señora Jara propone solamente reasignar para las prioridades que tiene ella, que son prioridades distintas a las de las otras candidaturas del resto del país, de hecho, las otras 7 candidaturas.
Bueno, estamos conversando con Klaus Schmidt-Hebel, economista, profesor de la Universidad del Desarrollo y presidente de Exponencial. Klaus, te quería preguntar por las posibilidades, porque realmente uno, cuando ve las condiciones actuales, además todos los días sale información respecto a deudas en el Ministerio de Vivienda, deudas en el Ministerio de Salud, cómo el Estado ha ido creciendo en los últimos años, duplicándose prácticamente en algunos sectores, aumentamos ministerios, o sea, el Estado cada vez está más grande, se contratan más funcionarios, tanto en las municipalidades como en el Ejecutivo. Entonces, uno dice, ok, hay una urgencia efectiva, sobre todo con el nivel de crecimiento económico que tenemos hoy día, de hacer una reducción. Pero dentro de lo que tú ves, ¿cuánto de esto es posible hacer de manera más bien rápida, en los primeros 18, como dice, 1, 2, 3, estructural en una primera instancia? ¿Y cuánto requiere, pensando un poco más en el largo plazo, con un proyecto comprometido de hacer más eficiente el Estado y que no siga creciendo? Porque es primera vez que escuchamos en una candidatura o en una campaña presidencial hablar de recortes.
Y primera vez que estuvimos en una situación tan mediocre fiscalmente en los últimos 30 años como la que hereda el gobierno de Boric. Claro. Y por tanto, esa respuesta sí. ¿Cuánto de estos son cambios legislativos y cuántos son cambios administrativos o decisiones discrecionales del gobierno de turno? No lo sé en detalle. Lo que sí sé es que varias campañas proponen reformas estructurales importantes del Estado. Por ejemplo, el estatuto administrativo que regula la contratación de trabajadores del Estado es algo que, entre línea y en algunos casos en forma explícita, las candidaturas se proponen. Por supuesto, la candidata comunista no propone eso. Y eso se saca a cargo del perfecto diagnóstico que tú haces, Mara, por dónde ha crecido el gasto del Estado en los últimos años. Ha sido en contrataciones, 88.000 personas, nos indican las cifras oficiales de los últimos años, ¿no es cierto?, desde marzo del año 2022 hasta junio de este año, de acuerdo a la información oficial del Estado. 88.000 es mucha gente. Nos consta que en muchos servicios públicos hay funcionarios redundantes, aparte los que toman las licencias, espero que esté un poquito más bajo control eso, y se pasa en el extranjero en viaje de placer y no están en el hospital ni en su casa en enfermedades. Entonces, acá hay mucha, déjeme decirlo de forma explícita, hay mucha grasa que cortar. ¿Cuánto de eso es administrativo, funcionario por funcionario? ¿Y cuánto requiere cambio de leyes? Bueno, por supuesto, una reforma al estatuto para transformar básicamente la carrera funcionaria en algo digno, donde hay una carrera funcionaria que hoy día no existe, y no solamente una garantía de empleo de por vida. Yo creo que eso es algo tremendo, y sujeto a evaluación, muy importante, sujeto a evaluación, donde no se da un bono por rendimiento al 99.5% de los funcionarios públicos en un rendimiento altísimo, que es una farsa, es otra forma de dar sueldos mayores nomás. Y además sabemos que los sueldos del sector público son entre 14 y 20%, dependiendo del cargo, mayores que los sueldos en trabajos que con trabajadores de la misma calificación que hacen desempeños de trabajo muy similares al sector privado. El sector privado ganan 20% menos o 15% menos que el sector público. Esa comparación existe, son estudios serios. Dirigí una tesis de magíster en la Católica de una chica que estudió eso y encontraba cifras que fluctuaban entre el 8 y el 20%. 20% de prima, como se llama, o premio adicional, simplemente por agarrar una pega en el sector público. Así que hay mucha grasa que cortar y ciertamente es una tarea muy importante, y eso se produce, yo creo que con harto apoyo popular, porque la gente se da cuenta, que el servicio que ellos reciben, los 3 millones de personas que hacen cola con 60 mil muertes por año en la cola, se dan cuenta que el servicio de salud es malo, se dan cuenta que la educación pública hoy día no es de calidad en muchísimos liceos y colegios estatales, y por tanto existe un malestar general con el desempeño del Estado. Y frente a eso, por tanto, surge legítimamente, creo yo, en las propuestas de muchos candidatos, no solamente los de derecha y de centro-derecha, unas propuestas de racionalizar y también reducir el gasto del Estado. Y ojo, los 6 mil millones parece ser bastante que propone Kast, los 2 mil millones, mucho más modesto, que propone la Evelyn Matthei. ¿Por qué son 8 mil? Te van a decir, ¿por qué esto se repite el próximo año, pero no hay cortes adicionales de 2 mil adicionales cada año? Son 2 mil de una vez y después se mantiene ese corte. Esa es la idea. Entonces, suena como mucho, ¿eh? Pero 6 mil sobre 90 mil millones son apenas 6% el gasto. Si los funcionarios públicos ganan 15% más que el sector privado, ahí hay una fuente importante de reducciones correspondientes. El mismo presupuesto entregado ayer, perdón, hace una semana, propone un congelamiento de los salarios nominales. Ni siquiera sea reajuste por inflación, mucho menos por reajuste adicional sobre la inflación. O sea, ningún reajuste es lo que propone el ministro Grau para el presupuesto del próximo año. Difícil de hacer, entre paréntesis, muy difícil, muy ambicioso, pero ojalá se pueda hacer sin que la ANEF se declare en un paro permanente desde el 1 de enero o el 12 de marzo en adelante hasta diciembre del próximo año. Oye, ¿les puedo hacer una sugerencia? Sí, yo también les quiero pedir conversar brevemente sobre la
para allá íbamos.
Ah, genial.
Para allá íbamos.
Eso te queríamos preguntar, porque además en la Universidad del Desarrollo estás liderando este proyecto exponencial y tiene su tercera conferencia sobre, en esta oportunidad, del desarrollo humano. Además viene, aquí me voy a equivocar probablemente en la pronunciación, pero va a estar el Nobel de Economía Abhijit Banerjee, puede ser.
Perfecto,
José Francisco.
Es una pronunciación en idioma indio, pero perfecta, te lo garantizo. Mira, y lo suscribo.
No es primera vez que me dicen indio, pero por otras cosas, pues, ¿sabes?
No,
es
por
fútbol. Bueno, eso.
Bueno, pero además obtuvo el Nobel por la investigación sobre pobreza y su metodología. Así que, Klaus, si nos puedes comentar de qué se trata esta conferencia.
Sí, Exponencial es un regalo de la Universidad de Desarrollo a Chile. Lo hacemos en Concepción, donde está la otra sede de la Universidad de Desarrollo. Lo hacemos el miércoles 15, la próxima semana. Y un gran seminario, un poquito más largo, dura todo el día, en el campus hermoso que tiene la UDD en Los Dominicos, en San Carlos de Apoquindo, en el Aura Magna. Es un regalo, ¿por qué? Porque invitamos a 7 científicos, especialistas, un premio Nobel, otro candidato a premio Nobel, de distintas disciplinas. Vienen médicos, 2 vienen economistas, 2 viene una experta en inteligencia artificial, viene un experto en desarrollo urbano y viene un teólogo. Todos ellos para hablar sobre cómo desde sus disciplinas se contribuye a entender mejor lo que sus propias disciplinas, la medicina, la economía, pueden aportar al desarrollo de la humanidad. Y hablan en sencillo. Yo hablé con todos ellos y ellos tienen clarísimo que hacer presentaciones en sencillo para un público general que no son especialistas en sus disciplinas o en sus trabajos. Y eso lo logran. Los científicos pueden hablar en sencillo y lo van a hacer. Esto es un regalo de un día entero, próximo jueves 16, y se pueden inscribir en, tomen nota, estimada audiencia, tomen nota, esto es súper importante, www.exponencial.udd.cl. Repito, exponencial, así como suena, exponencial.udd.cl. Inscríbanse, es libre, es un regalo, incluye un almuerzo, 2 cafés, un vino de honor al final, lo van a pasar chancho.
Está buenísimo. Buenísimo. Oye, qué buena recomendación. Yo ya pinché el link.
Ah, muy bien.
Ya estoy ahí.
Bien.
Bueno, interesantísima conversación con Klaus Schmidt-Hebel, economista, ex economista jefe de la OCDE en París, profesor de la Universidad del Desarrollo y presidente de Exponencial. Klaus, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Llegó la Hora.
Muchas gracias, Klaus.
Encantado, Mara, encantado, José Francisco, cuando quieran.
Felices, muchas gracias.
Estén muy bien.
Y nosotros, José Francisco, nos vamos a una breve pausa y volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad, tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Estamos celebrando el mes de la educación financiera. En la Asociación de AFP ya hemos capacitado a 380.000 personas en educación financiera previsional. Ingresa hoy a previsionariosafp.cl y da tu primer paso hacia un mejor futuro.
Concepción significa el nacimiento de una nueva vida. Y en Andes Salud nacimos aquí y crecimos contigo. Y aprendimos que para cuidarte bien había que poner lo mejor de la medicina aquí donde tú estás. Hoy estamos orgullosos de ser la única red de salud que nació en regiones, pero sobre todo por haberlo logrado desde aquí. Concepción, Andes Salud, el mejor cuidado en tu región.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus cuatro versiones con motor a gasolina, diésel o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Comienza bien esta temporada con Kelpura, el bioestimulante que hace la diferencia. Kelpura es elaborado a partir de Eclonia Máxima, mediante un proceso de fabricación único, que conserva todos los compuestos naturales de Eclonia para maximizar los beneficios, proporcionando elevados contenidos de bioactivos para llevar tus cosechas a otro nivel. Dale a tus cultivos y frutales el impulso que necesitan y pórtate ya a Kelpura.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Tu semana suena bien con los beneficios de tus tarjetas BCI. Disfruta un 40% de descuento todos los jueves en Papa John's. Llena tu estanque en Copec todos los jueves con un 7% de cashback pagando desde tu app Copec. Además, disfruta todos los días de hasta un 40% de descuento en más de 100 restaurantes. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas?
Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¿Quieres procesar dinero en línea y hacer crecer tu negocio de forma sencilla? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica que transforma tus pagos digitales en experiencias simples, rápidas y seguras. Con nuestra innovadora plataforma puedes expandir e impulsar tu empresa fácilmente. Conoce más de nosotros en www.prontopaga.com.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y José Francisco Lagos, se nos fue la hora.
Así es, pero después de dos conversaciones muy, sí, muy interesantes, así que lamentablemente dejaremos para mañana la opinión de nuestros auditores.
Así es. Así que bueno, nosotros nos despedimos, que tengan una muy buena tarde. Nosotros nos encontramos como siempre mañana a las 7 de la tarde y los dejamos en compañía de los tres mosqueteros aquí en Radio Agricultura. Siga sintonizado. Chao, que estén bien.
Chau, chau.
en la agricultura fue Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Producción Trinidad Mate.